Regresamos en el debate en hora 20 con Samuel Hoyos, Rafael Orduz, Francisco Barbosa y Angélica Lozano. Estamos hablando, acabamos de terminar de hablar de todo este tema que involucra a la arquidiócesis de Cali, a su representante y a las víctimas, que son unos menores. Y pasamos ahora a una ley que fue muy cuestionada por la izquierda, que la demandó, pero defendida a capa y espada por el gobierno, y que busca que pueda darse explotaciones agroindustriales entre empresarios y campesinos en zona de alto potencial como la Mojana, la Altillanura, la Guajira y el Urabá Chocuano. Estoy hablando de la ley que reglamenta las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, conocidas como SIDRES, que esta semana pasó su examen en la Corte Constitucional. Incluso el senador Iván Cepeda puso un trino para cuestionar la decisión del tribunal. Abro comillas, dijo que la decisión de la mayoría de la Corte Constitucional declarando exequible la ley de Cidres premia la acumulación ilegal de baldíos y agrede al campesinado, a pesar de que el gobierno ha explicado que su interés es que empresarios y campesinos puedan explotar agroindustrialmente esas zonas. Con el fallo de la Corte, quiero preguntarles, y a la luz de los límites, ¿puede decirse que hay ajustes necesarios y que esta norma tiene hoy una mejor presentación? ¿Qué opinan ustedes, Samuel?
Pues no conozco exactamente qué ha dicho la Corte, pero yo quiero decir que a pesar de ser de la oposición, esto es un proyecto necesario. Aquí hay dos modelos en disputa. Un modelo que quiere un desarrollo agrícola de pan coger, de economías campesinas, o un desarrollo en el campo colombiano productivo, que genere riqueza, que genere alimentos, que sea industrial. Es que poner a producir una hectárea en la Altillanura requiere por lo menos 7 millones de pesos de inversión por hectárea. Si usted deja en una economía de pan coger, pues está condenando al hambre a los campesinos. Acá hay que hacer proyectos asociativos que requieren grandes inversiones de capital, requieren tecnología, y si no es de esta manera, pues lo que vamos a hacer es condenar a los campesinos a la pobreza y al hambre. Entonces, en esto yo sí estoy de acuerdo con que el gobierno haya sacado adelante la ley Cidres en compañía de la oposición, además.
Rafael Orduz, sí.
Pero en la historia del siglo XX y lo que llevamos, por supuesto, ahí y ha habido siempre un debate entre lo que Samuel llama los modelos. Y evidentemente, yo diría que sí hay contextos en los cuales un modelo capitalista de gran propiedad comercial, pues no puede ser traducible a pequeñas unidades. Y está también la economía del pan coger. No, a mí lo que me preocupa de todo esto es la doble moral que hay en el proceso. Porque detrás de esto estaba el cuento de adjudicar baldíos públicos a pequeños campesinos por medio de las unidades llamadas las UAFs, famosas, ¿no? Sí. Unidades agrícolas familiares. Entonces, muy a la colombiana es cómo acumulamos UAFs. No quiero meterle candela a esto, pero el famoso debate de agroingreso seguro era ese, cómo sumamos cosas.
De Río Paila.
Entonces yo no quiero debatir.
Río Paila durante este gobierno con el embajador en Washington, Carlos Urrutia, y Francisco Uribe.
Para que no nos equivoquemos, yo no estoy en defensa o en ataque de uno, no. Yo defiendo, lo que quiero decir es que...
Pero me hace pensar una cosa, porque usted menciona agroingreso seguro Uribito, y usted inmediatamente dentro del Centro Democrático dice, valida lo que hizo Uribito diciendo que este gobierno lo hizo a través de otro.
No, lo que pasa, yo creo que el modelo de agroingreso seguro era para generar distritos de riego y dar préstamos, no necesariamente a pequeños campesinos, también a grandes productores, y yo con el modelo estoy de acuerdo, y quien adjudicaba los contratos era el IICA, una organización de la adjunto a la organización de Estados Americanos.
Digo, de verdad, y le vuelvo a preguntar. Entonces, lo que hizo el gobierno está bien, pero lo que hizo este gobierno está mal.
Lo que está diciendo el doctor Orduz es que unas firmas de abogados hacían modelos para poder concentrar más de una unidad agrícola familiar.
Claro, es que el señor Andrés Felipe Arias está condenado por la Corte Suprema de Justicia y pedido de extradición por un delito distintas. En ese sentido.
No, porque la Corte lo acusa de haber adjudicado, haber dado contratos y haber obtenido un beneficio personal que a nuestro juicio no han podido probar. Sí, pero el problema de la unidad agrícola familiar
no hay tema
y lo que
no
hacía Brigario Urrutia
era distinto.
En que
cualquier
distinto.
Opinión termina sí. en la polarización.
No, pero era que había que hacer claridad.
Pero cosas distintas. Lo que es esto. Lo primero que hay que entender es que lo que se llama Altillanura originalmente estaba poblado por grupos indígenas y campesinos muy humildes. Después de todas estas oleadas de conflicto armado, paramilitares, guerrilla, fumigaciones, viene un proceso subterráneo de acumulación de tierra. Yo no discuto, repito, que exista en un momento dado mayor rentabilidad y mayor eficiencia en grandes unidades. No, lo que discuto es la forma soterrada mediante la cual se disfraza el propósito de favorecer campesinos para favorecer grandes proyectos. ¿Ustedes saben quién estuvo en La Habana? Este argentino, el famoso rey de la soya.
Que quiere ejemplo, entrar y no ha podido.
Que quiere entrar a la Altillanura porque ese es su propósito. No discuto el modelo de producción de soya. Así como es imposible producir telefonía celular en una microempresa. Tiene que ser una gran empresa, eso lo entiendo.
Pues es no. Que no creo que suene nada tema, mejor que una sociedad
tema
entre campesinos
de la
y
paz
empresarios.
En Colombia.
El problema es que realmente tenga, que legítimamente se pueda hacer de esa manera. Y entiendo que este es el fundamento de la ley de Cidres. A ver.
Digamos sobre eso lo siguiente, y es el problema no son los modelos, o sea, uno podría discutir los modelos aquí largamente, el problema es, y estoy completamente de acuerdo, la acción soterrada, corrupta, de ciertos grupos que utilizan la ley de una forma distinta a como se planteó. La ley 160, en el artículo del 94, las zonas de reserva campesina, artículo 72, planteaba las unidades agrícolas familiares con unos límites. En el 2013 se inventan figuras para crear 40 SAS para comprar 42.000 hectáreas a través de las teorías de los abogados sofisticados, como dijeron en su momento. Entonces, esa idea, pues es una idea muy compleja. Ahora, sale la ley de Cidres, y la ley de Cidres busca compatibilizar o poner una suerte de unión entre inversión privada en el campo y propiedad campesina o economía campesina. Ahora viene el otro problema, que son las dos consecuencias que yo veo frente a esto. Primera, hay un proceso de paz que se firmó con el gobierno en donde hay un capítulo que se llama Desarrollo Rural Integral. Eso va a ser reglamentado a través de leyes en el Congreso.
Iba a preguntar eso, si los acuerdos de paz riñen con este tipo de leyes.
Por supuesto que podrían reñir.
O si llegó el momento de cambiar el discurso y validar pues la sociedad, campesinos, empresarios, o puede buscarse un modelo en el que las dos cosas tengan...
Claro,
hay
que buscar que esto tenga, que sea compatible, pero el problema de todo esto es que básicamente tenemos que ver cuál va a ser la reglamentación de la política de desarrollo integral que está en el acuerdo, y por el otro lado, seguramente va a haber resistencia de campesinos en las zonas. Entonces, lo que hay que hacer es que esto no se resuelve, el diálogo entre privados y campesinos no se va a resolver con una ley en el Congreso. Esto tenía que consultarse de una forma adecuada y no llegó consultado. Esto llegó en una discusión muy, muy compleja, al punto.
Pero si la Corte lo acaba de,
claro,
de validar.
La Corte toma una decisión también en donde, por ejemplo...
Y tenía que haber revisado todo eso.
Tendríamos que ver la decisión, porque la decisión no está, digamos, como aquí publicaron, fue por Twitter, digamos, en Twitter complicado. Entonces, tendríamos que ver cuál es por ejemplo, la connotación de la Corte sobre el tema de la consulta a pueblos indígenas como los sicuanes que están en esas zonas históricas. Entonces, creo que ese es un tema fundamental, porque de lo contrario vamos a ver grandes manifestaciones campesinas y protestas bloqueando también la entrada de estos privados, y va a haber una sombra de sospecha, digamos, en este tipo de iniciativas.
Yo quiero ubicar un poquito a los oyentes, ¿no? Altillanura, son extensiones gigantes en Vichada, en Baupés, donde hay muy poquita población, pero son colombianos, muchos son indígenas y claramente son pobres y olvidados. Yo sí creo que aquí hay un debate sobre el modelo. Lo que ha pasado en Brasil en los últimos años, y Ordu sabe mucho de esto, es que la tala de bosques, de áreas de reserva, de zonas protegidas, que ha generado a su vez un impacto ambiental gigantesco. Esto no es gratis, esto nos trae un impacto ambiental y social largo. Yo no creo que lo que esté en contraposición sea el modelo de pan coger, que hay que dejemos allá a los campesinos pobres en su chagra solo produciendo para sobrevivir. Eso no es sostenible y por eso están en pobreza. Pero, por ejemplo, la Corte, lo que se sabe por el comunicado, es que prohíbe, elimina la obligación de asociarse, que campesinos, habitantes con su BAF, se asocien a estos grandes proyectos de los sofisticados. Aquí durante muchos años está ya en el exterior, ahí en universidades gringas, investigación para semillas y para cultivos de gran extensión y de gran impacto ambiental, repito, porque luego todo esto se tiene que mover unos grandes buques. También la Corte como que quita la obligación de participación ciudadana, que la buscaban los demandantes, que son colegas del Polo y del Verde, pero deja que en el POT el Consejo Municipal sea el que determine. Esto no es una novedad porque les toca, pero es como un peca y reza, como dejar un campito. Pero aquí de fondo sí es... ¿cuál es ese modelo económico? ¿En qué va a beneficiar a los que viven ahí, que son poquitos, que están pobres, y que detrás sí hubo aquí una mano de favorecimiento mega millonario y poderoso? Señora,
cuando uno mira los lugares, Mojana, Altillanura, Guajira, Urabá, Chocuano, pensaría uno que es una gran oportunidad para estas zonas históricamente abandonadas y con las tasas de pobreza y de abandono más grandes del país.
Claro, yo creo que esto puede atraer capital, capital privado. Vea, una unidad agrícola familiar en el Bichada puede tener una extensión de 1000 hectáreas. Si usted le entrega a un campesino sin capital, lo mata de hambre, una familia campesina. Y como el Banco Agrario ya no le presta a los campesinos sino a Odebrecht, entonces pues ahí tenemos otro problema. Entonces, yo creo que no podemos... satanizar la inversión de grandes capitales, por supuesto, buscar la participación de los campesinos que puedan.
Ahora, la Corte Constitucional le aclaró, dice exactamente que estos proyectos deben tener consultas con las comunidades. O sea, no se puede llegar allí a establecer un proyecto, exactamente.
No se puede desconocer. Sí, no se
ahora,
puede
hay que tener cuidado en la generalización.
Sí.
No toda economía de enclave deja huellas positivas en un territorio. Primero uno, la historia colombiana, pues minas había en Barbacoa, Nariño, minas había en Chocó, en Cauca, y son los lugares más pobres de Colombia.
Extraen uno, pues, y se van.
Claro, porque la mina, la producción extractiva es hacer el hueco, se puede demorar 10, 20, 30 años, sacamos y nos vamos. Entre otras cosas, porque aquí nunca se ha sabido qué hacer con las rentas, ¿no? Porque hay que pensar que California, Australia han sido mineros, pero han sabido qué hacer con las rentas. Educación, buenas universidades, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente la gran inversión garantiza equidad en la distribución. Eso es importante.
Y la degradación del suelo. Estas tierras se van a explotar, pero luego tienen una vigencia breve. En Brasil ya está el agotamiento.
Pues habría que ver cuáles son las medidas pues concretas sobre el cuidado medioambiental y de garantizar la sostenibilidad, porque lo que se trata aquí, y entiendo, es de llevar competitividad de la mano de los empresarios a zonas donde no hay inversión.
Eso es un equilibrio, es un equilibrio, y además, digamos, uno tampoco, como se decía, puede satanizar por varias razones. Porque finalmente sembrar en zonas templadas o sembrar en zonas tropicales es completamente distinto. Digamos, aquí se requiere mayor inversión por la ausencia de estaciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay que compatibilizar todos estos mecanismos y hacerlo bien. De lo contrario, vuelvo y digo, el problema no es el modelo. El problema es cómo se implementa eso con posterioridad. Y ahí es donde tiene que haber una vigilancia y un trabajo con las mismas comunidades para que esto no genere no solamente el problema de las rentas, como planteabas hace un momento, sino el problema de la violencia. Justamente en los lugares donde hay rentas es donde se han generado los mecanismos de violencia. En los lugares donde no hay rentas podemos decir que son municipios relativamente tranquilos en el territorio.
Sí, yo quería decir que yo creo profundamente... Sí, el capitalismo productivo y el capitalismo que redistribuye. La diferencia, Angélica, con Brasil es así de chiquita. El conflicto armado, las fumigaciones, los desplazamientos forzados. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos 20 años ha habido un soterrado proceso de concentración y de ubicación de los actores. Ese es el problema. a diferencia del tema brasileño. Entonces, como en Colombia no sabemos decir las cosas de frente, entonces disfrazamos el cuento, sea agroingreso seguro, repito, como dije antes, o sea UAF, que nos suena muy democrático, ¿verdad? Entonces envolvamos esa vaina, ¿cierto? Y hagamos lo que queríamos hacer originalmente. Entonces no es tanto el modelo, es la forma en que lo hacemos, que desplaza también la opinión de actores. Y los campesinos y los indígenas son actores también, y los empresarios, por supuesto, que son actores.
Y un detalle final también, Diana, o no sé si final, ¿no? El canje de tierras también es una posibilidad, porque si los habitantes de estas zonas, qué bueno que les llegue oportunidad de empleo, pero también si es a costa de ceder su poca tierra, pues para ser empleados, otra opción es canje de tierras, que puedan estos grandes empresarios e inversionistas generarles una transacción por unas tierras donde sí tengan la capacidad de desarrollar.
Pero mejor caldo de cultivo para la violencia que la ausencia del Estado y del mercado en esos territorios. Si ya no hay proyectos productivos, esas tierras se van a inundar de cultivos ilícitos. Ese es el gran problema. Entonces, bienvenida a la inversión. Pero coincido con Francisco en que el gobierno ha sido incoherente en el modelo de desarrollo agrícola que acordó con las FARC y lo que se hace
pero
a través
que,
de las
pero
islas.
Perdón, es que con las FARC, ¿quién dijo que se había acordado un modelo agrícola? Se acordaron unas soluciones específicas en el tema de desarrollo agrícola en lo que tiene que ver con la guerrilla de las FARC,
que tendrá
pero
que
no, como, no es un cambio de modelo económico agropecuario.
No, el gobierno se compromete ahí a hacer una revisión frente al modelo de desarrollo agrícola que entra en conflicto con lo que plantea la CIDES.
Y un detalle, ahorita en la renegociación...
¿La revisión entra en conflicto o la revisión?
Ese modelo acordado con las FARC...
Es que no hay un modelo acordado, hay unas soluciones de desarrollo alternativo.
En el capítulo, digamos, de desarrollo agrícola del acuerdo firmado en el Teatro Colón, se habla, digamos, que se prioriza el modelo de economía campesina, de economías de pan coger,
sí,
que riñe con lo que plantea la ley Cidres.
Pero hay un dato, en la renegociación del acuerdo de paz, después del plebiscito, sí hubo una modificación, nos decía una experta que leímos en Verdad Abierta, Yamile Salinas, y es que se introdujo un punto que moderó, y eso es lo que habla Orduz, que en La Habana habrían conversado con gente como los de Argentina, llevando a las FARC a aceptar.
¿Sabes dónde va a estar el tema? Va a ser clave que miremos con mucho detalle la legislación de fast track en regulación de estos temas para ver todo el para que no haya incompatibilidades y esto pueda funcionar adecuadamente, porque de lo contrario, imagínense ustedes las interpretaciones de Cidres y al mismo tiempo varias leyes y terminamos es en una discusión otra vez bizantina jurídica y no se puede ni invertir ni se va tampoco a proteger esas tierras.
Muy bien, pues quiero
las noticias se dan por Twitter y es muy complicado.